Rompecabezas.
Segunda zona.
No tiene ninguna otra oportunidad, no ve más allá. Por ejemplo, hay una madre soltera que tiene 4 niños, ya entra al tambo y ya sabe a lo que va a tener que llegar. Ya sabe que después se hace, genera como una rutina mensualmente todos los 20. Entonces se siente denigrada ella como mujer. Una me contaba que solamente con bañarse para ir a acostarse con el capataz, ya solamente era para ella sentirse en el mismo baño que se estaba dando, denigrada, y lloraba junto con la mujer.
Bien, es parte esto del documental Esclavas de la Tierra, que retrata la vida de las trabajadoras rurales uruguayas. Impacta, ¿no? Porque lo que ustedes estaban escuchando es un relato de una mujer rural en el pleno 2015,
hoy,
a muy pocos kilómetros de la capital de la República Oriental del Uruguay, donde estas cosas que hablaba, de tener que pegarse un baño para ir a acostarse con el capataz, están sucediendo
el derecho,
en estos mismos
el viejo y querido derecho de pernada.
Exactamente.
Querido no, pero viejo.
Sí. Sí,
antiquísimo,
no
que viene de la Edad Media.
Tristemente célebre.
Hoy siglo XXI, Uruguay.
Sí, sí.
Uruguay.
Sí, sí. Y bueno, en parte están aquí quienes nos van a hacer reflexionar. Están aquí del otro lado del Océano Atlántico quienes nos hacen reflexionar sobre estos temas, porque está ya con nosotros nuestro amigo, nuestro hermano Álvaro Carballo, nacido en Montevideo en 1974, actualmente conductor de La Mañana y Hay Fiesta en el Pago por Televisión Nacional Uruguaya, TNU, canal donde también conduce el programa Salud Carnaval, pese a que fue un tipo que en su comienzo detestó el carnaval, hay que decirlo. Pero bueno, uno cambia, por suerte, en la vida. Lo único permanente son los cambios, nos decía Federico. ¿Verdad,
Federico?
Por supuesto, ¿eh? Ha trabajado en Guambia, la verdad, durante mucho tiempo, en esa legendaria revista de humor uruguaya, en El Observador, como colaborador freelance en distintos medios nacionales y extranjeros. Y precisamente, junto a quien les habla, hicimos Plan B en AM Libre, ¿verdad? Además, realizó el documental Ellas, el peluquero y el cáncer, con el periodista Julio Alonso. También elaboró junto a Alonso y al fotoperiodista Armando Sartorotti, con la colaboración de los Cascos Azules Uruguayos, una denuncia que se presentó en la Corte Penal Internacional contra Sheikha, un genocida económico congolés que utiliza el asesinato, la mutilación y la violación como instrumentos de terror. Y ahora se han embarcado junto a Julio Alonso, nuestro corresponsal europeo, que estuvo hace poco tiempo con nosotros, en este documental Esclavas de la Tierra. Precisamente, bueno, bienvenido, Álvaro. Es tu casa, venís 2x3, así que te sentís como en tu casa y está bien. Julio, en realidad, viajó también para, efectivamente, empezar a desarrollar Esclavas de la Tierra, ¿no?
Que el origen es que hay como 2 o 3 etapas distintas. Una es una nota puntual que hago para La Mañana, en el canal. Había leído una entrevista en La Diaria donde contaban que había mujeres trabajando en Toledo, o sea, apenitas saliendo de Montevideo,
sí, sí,
en la recolección de frutillas. Tenían un predio como de 3 hectáreas para recoger frutillas y le reclamaban al patrón que por lo menos pusiera un baño en las 3 hectáreas para unas 30 y pico mujeres que estaban trabajando ahí. Leí eso y me impactó. Lo más me impactó fue que invité a María Flores a una nota en el canal, y cuando María me empieza a contar los detalles, era para morirse. El patrón lo que les dijo fue: no, ¿saben por qué no les pongo un baño? Para que ustedes hagan en la tierra si me la abonan. Y eso fue hace poco más de 1 año y medio, 2 años, ¿no? La justicia intimó a ese patrón a que pusiera un baño en condiciones dignas, y además con un duchero y cosas así. El hombre puso para todas las mujeres un calefón de 30 litros. Y bueno, obviamente que después sí hubo otras instancias y demás. Ese fue el punto de arranque cuando conocí a María. María me empezó a contar historias que eran tremendas, tremendas, tremendas. Y claro, pero son esas cosas que uno se resiste a veces a creer.
Claro, ¿no? Esto no puede ser.
Claro, no puede ser. Estamos hablando de Uruguay. Una cosa es que, cosas de estas, yo me las entere. Cuando estamos en el Congo, estamos en Haití, yo te digo, bueno, está, sí, qué horrible, pero
es horrible, pero
dentro del deterioro social que tienen esos países, puede pasar. Pero en Uruguay, que estamos aprobando leyes que supuestamente son de avanzada en materia de derechos humanos y más, no puede estar pasando esto.
Sí, paralelamente, digamos, a algo de lo que nos congratulamos todos, ¿no? Digo, al derecho de las 8 horas del peón rural, pasa esto también en el mundo,
claro,
rural, ¿no?
El testimonio que contaba María al principio, ustedes decían que la mujer se tenía que ir a bañar para acostarse con el capataz para poder cobrar el sueldo, ¿no? No es, o sea, es porque ella ya había trabajado.
Es indignante.
Pero el 20 es el día de cobro, y para poder cobrar tiene un capataz que, bueno, como el patrón le da el dinero al capataz y el capataz es el que después lo reparte, porque claro, son cosas muy difíciles de controlar. Pueblo chico, infierno grande, lugares perdidos del interior, es muy complejo que lleguen las inspecciones de trabajo, es muy complejo que no se enteren los patrones, porque el juez de paz Es el que le pide a fin de año un cordero al patrón para hacer una comida y entonces después le devuelve el favor. Lo mismo hacen en la comisaría de turno y así sucesivamente, y entonces no hay protección para la gente que labura. Este año en febrero fue María una nota porque habían hecho un trabajo en Montevideo sobre trabajadoras rurales y demás, habían estado con la comisión de género del PIT-CNT, y en medio de la nota se despacha con el tema este del derecho de pernadas, ¿no? De patrones que se creen que tienen derecho a manosear a las empleadas, a directamente exigirles que se acuesten con ellas, a toquetearles a las hijas o ese tipo de cosas. Cuando María me contó eso, yo quedé súper impactado, hice lo que hago cuando me pasan estas cosas, que fue subir a la computadora de la oficina y escribirle a Julio. Y mientras le estoy escribiendo, vos, acabo de hacer una nota, tenemos que hacer algo porque está pasando esto y esto en Uruguay con un grupo de mujeres, me llega un mensaje de Julio al mismo tiempo que dice, acabo de ver la nota, tenemos que hacer algo. Y ahí empezamos a planificar lo que fue la venida de él y las distintas cosas que seguimos haciendo después, que tiene como un punto de visualización un grupo de Facebook armado, llamado Esclavas de la Tierra, donde estamos subiendo algunos de los testimonios. Y claro, empezamos a ver que hay una fragmentación y un deterioro tan grande que hay que trabajar en muchos aspectos. Vos imaginate cuál es el ataque a la autoestima de cualquiera de esas mujeres. Es tremendo. Entonces, organizamos algo que para nosotros fue súper divertido hacer y que puede sonar muy frívolo, pero que era una jornada de dignificación de su ser femenino. Y entonces, hablé con Heather Vera, que es estilista, que es amigo y que nos ha ayudado, ha ido a dar talleres a pedido nuestro en Haití, gratis totalmente. Y lo llamé y digo, Heather, ¿sabes la próxima gente que vas a ayudar? Son mujeres rurales. Me dijo, encantado de la vida. Las mujeres vinieron hasta Montevideo, les hicieron corte de pelo, les hicieron tintura y todo lo demás. Después se trasladó todo un grupo de trabajo. Ahí estamos, para quienes están en espectador.tv, estamos viendo alguna de las fotos de la jornada esa, donde fue una cantidad de gente a donar su trabajo, porque así como lo donó Heber, lo donó una peinadora, un peinador, una maquilladora. Fue una artista plástica a sacar ideas para hacer también obras y poder aportarlas. Un fotógrafo profesional de modelos. Y así les armamos una jornada que fue solamente para que recuperaran autoestima. Y creo que salió lindo.
Claro.
¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué precisamos las redes sociales? Y agradecemos muchísimo los espacios que nos dan colegas y amigos y demás. Porque la única forma que tenemos nosotros de proteger a estas mujeres...
Hay que visibilizar esto.
Es que el tema sea visible,
claro,
¿no?
Claro.
María estuvo la semana pasada en Montevideo. Porque está llevando adelante una denuncia con un conjunto de trabajadores por patrones que plantean este tipo de actitudes. Cuando María sale del Ministerio de Trabajo, recibe un mensaje de texto que era una amenaza de que no se metiera más con el patrón que ella acababa de denunciar. ¿Cómo puede llegar todo tan rápido?
Claro.
A un alcahuete que además termine denunciando. No me cierra. Yo a veces demoro mucho más en enterarme de las cosas.
Claro.
¿No? Será que soy un gil, seguramente. Pero bueno, entonces, visibilizar es proteger en el caso de ellas, ¿no?
Sí, la verdad es que aún de todas maneras impacta. Yo pensaba ahora, ve, este es un tema para la Institución Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo.
Totalmente.
Este es un tema para la institución. Acá hay que intervenir y hay que estar presente y ver qué es lo que ir de veedor y observar y participar del hecho con celosía, con esa celosía que se tienen para otros temas. Nosotros no coincidimos, lo hacemos con tolerancia, pero no respetando, ¿verdad?, nuestro leal saber entender nuestras opiniones, respetando también las que son distintas, pero acá creo que hay opiniones unánimes, ¿no? Digo, este es un tema para... ¿Lo han presentado?
Pero se ha denunciado públicamente, esto ya ha tomado todo público, pero voy a decir, voy a contar algunas cosas que son parte del trabajo, pero bueno, como somos periodistas, cuando estamos haciendo este trabajo seguimos siendo periodistas, se venía el Día del Niño Rural, ¿no? Que se festeja, así como el Día del Trabajador Rural se festeja un día antes del 1 de mayo, un día antes del Día del Trabajador, el Día del Niño también se festeja el día previo. Conseguimos que una comparsa fuera a regalar una actuación, que fueran gratis para animar para los gurises y todo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Un ómnibus para llevar una comparsa desde Montevideo hasta Puntas de Maciel, son 154 kilómetros. Después, por otros motivos, el evento terminó siendo en Durazno. Entonces, claro, cuesta caro pagar un ómnibus. ¿Y qué le digo a María? María, esto es sencillo. Habla con alguien de la UNOT, es un gremio colega afín, y te tienen, capaz que te pueden ayudar con la nafta, capaz que te ponen un chofer, capaz que consiguen un ómnibus. Son los que están todo el día en el ómnibus y son los que... Hay empresas que son cooperativas, no sé, de alguna manera seguramente solidaridad va a haber. María hizo una llamada, habló con el presidente de la UNOT y le dijo, mañana hablamos porque sí, de alguna manera las vamos a apoyar. A partir del día siguiente no le atendió más el teléfono. María tiene registradas 41 llamadas sin que le haya contestado el teléfono el presidente de UNOT. Ahí vemos la solidaridad que reciben también. Nosotros terminamos haciendo una colecta entre nosotros para pagar el ómnibus, porque la comparsa iba a regalar la actuación y nosotros nos parecía que se lo merecía a los niños.
Claro.
Ahora, ¿dónde está la solidaridad? Porque si hablamos de... entiendo lo que planteas de lo institucional, y es lógico, una institución de derechos humanos debería ocuparse de esto, que es una denuncia que ya tiene estado público desde hace meses.
Claro.
Pero la solidaridad gremial, ¿dónde quedó?
Ah, no, eso...
¿no? Porque si somos, si somos solidarios para defender a José López,
sí.
A mí me parece
o
que esta mujer
la caravana Lorenzo, qué sé yo, por decir algo.
A mí me parece que estas mujeres se lo merecen un poquitito más. Me parece, capaz que estoy equivocado, pero yo lo veo así.
Sí, sí, indudablemente, ¿no? Y además lo que es atroz es descubrir esto, ¿no? Digo, que estamos hablando de hechos que están pasando en estos mismos momentos, sí. Que aquí en la capital, como alejados, en medio del mundanal ruido, como se dice habitualmente, somos sordos y no vemos algo que es más bien del medioevo, ¿no? Que es como una cosa
es esclavitud.
Feudal, total. Ahí está, ¿no? Como una cosa feudal. Tengo que hacer tanda, sí, me dicen. Me agregan por ahí. Ahora los toman todos. ¿Lo tomaste haciéndolo? Tomalo, no, ponchalo, no, haciéndolo en serio.
La gracia, ¿no? Ahora se me
da gracia. Claro, que me la gracia. No, tenemos que hacer una pausa. Vamos a tratar de hablar con Julio Alonso, que está en España.
Uh-huh. Viene después de la pausa Julio Alonso.
Ok, y no sé si vamos a poder hablar con María. A quien ustedes seguramente conozcan, porque María Flores trabajaba, ¿verdad? En algunas de las avícolas, con aquel tema, ¿verdad? Las avícolas y las denuncias presentadas. Sí, sí. Estuvo en diálogo con nosotros a propósito.
Estuvo varias veces.
Varias veces en diálogo.
El tema de
con
los trabajadores de las avícolas.
Sí, sí, sí. Con lo cual, no, digo para hacerse una composición del lugar de la propia persona, de solo la persona de María, digo, todo lo que sufre, ¿no? Digo, todo ese contexto donde tiene que vivir, ¿no?
Si quieren, después de la tanda les cuento cómo presionan a María en el pueblo. Es un pueblo de 154 personas donde se conoce.
Claro, claro. Ahora nos lo contás, estamos con Álvaro Carvalho, vamos a mantener un diálogo seguramente con nuestro amigo Julio Alonso, que también participó de esto que es terrible, pero que a su vez es muy necesario. Saber la verdad, ¿verdad? A través de este documental Las Esclavas de la Tierra, retratando la vida de las trabajadoras rurales con esos detalles que estamos dando, que parece que fueran de otro mundo, de otro planeta y de otra época. Pero son cosas que ocurren aquí en Uruguay, a muy pocos kilómetros de la capital, y un día como hoy. Bien, seguimos aquí con nuestro gran amigo y colega, el periodista Álvaro Carvalho, a propósito de este documental Esclavas de la Tierra, que retrata la vida de las trabajadoras rurales hoy, 2015, en Uruguay, a muy pocos kilómetros de la capital de la República, donde pasan estas cosas, como decíamos, ¿no? El derecho de pernada, que se conoce que es tener que acostarse con el capataz para cobrar el sueldo, ¿no?
De lo ya trabajado,
de
¿no?
lo ya trabajado, ¿no? Digo, esto es un despropósito, porque digo, desguazar esto, digo, lo hacemos simplemente en aras de ninguna morbosidad, sino más bien de ser absolutamente rigurosos en todas las pequeñas etapas y vejaciones que tiene que pasar una persona, como en este caso el caso de María, que aparece allí en el documental, que tiene que vivir en el día a día, un uh-huh. ser humano, ¿no? Lo indignante de ese, claro. de esa situación, ¿no?
Es que hay cosas que son muy sorprendentes. Cuando estábamos haciendo esa jornada que yo les contaba de las fotografías, Punta de Maciel es un pueblo donde hay un solo policía.
Está Julio que ya te está escuchando.
¿Está Julio escuchando? Ah, bueno, sí. Bien. En Punta de Maciel, después él incluso puede contar su memoria sobre esto. Hay un solo policía que atiende en su casa, digamos, tiene una chapa de policía en la puerta y te recibe en el comedor. Uh-huh. Evidentemente que anda a pie. El día que estuvimos haciendo el trabajo ese de fotografía, hubo un patrullero que misteriosamente apareció en el pueblo. Nosotros estamos en un almacén bar pulpería, digamos, en la esquina de la casa de María. Y estamos afuera, reunidos. Estaba hasta la China, que sí, había ido a trabajar con nosotros. Y pasó un patrullero tres veces, digamos, como para controlarlos un poquito, ¿no? Después se fue. Ahí empezamos a hablar con María. Y digo, María, yo no me como los mocos. Esto lo mandaron por nosotros porque hay gente rara en el pueblo. ¿Qué te hacen a vos todos los días? Porque más en algún momento el dueño del almacén dejó soltar que éramos gente con otra ideología nosotros.
Caramba.
Sí, la ideología es respetar a la gente. Esa es la mía, no es la suya. Y ahí empezamos a enterarnos historias. En ese almacén, por ejemplo, a María no le venden más. Por suerte en el pueblo hay dos almacenes, porque si no, no tendrían que hacer las compras.
Qué terrible.
El almacenero que no le vende es un tipo que la miraba de costado, porque María es parte del sindicato de trabajadores rurales, y cuando el tipo que trabajaba también en un tambo y fue despedido, fue por la parte de atrás de la casa de María, para que los vecinos no lo vieran, fue de noche, a las 11 de la noche, aplaudió, María salió a ver quién era y le fue a pedir ayuda. Ese tipo, en agradecimiento después, como María está trabajando por derecho de agente y demás, y eso incomoda a algunos patrones de la zona, le deja de vender. Eso para hablar de una presión de las sencillitas. Pero les puedo decir de otras que a mí me parecen mucho más abyectas y que María las ha contado en público. Como por ejemplo que tiene una vaca que ordeña todos los días y cruza la vía del ferrocarril y lleva la leche a la escuela de Punta de Maciel. La vaca tiene dos denuncias en el cuaderno policial de Punta de Maciel. Una, en serio, una por mugir en horas de la siesta y otra por pastar en un baldío.
Increíble.
Es una tontería, pero eso son formas de presionar a una persona.
No, y además subvierte todo el orden. O sea, están participando personas que deberían estar en realidad en el polo opuesto de todo esto. Tendrían que controlar que este tipo de cosas no pasaran, no hacer que pase. Ah, ¿no?
Y les tiro dos más bien breves. Una, la misma directora de la escuela de Puntas de Maciel le dice a María del anterior, el día antes de la fiesta de fin de año, que su hija iba a bailar. Dice: María, yo te quería pedir un favor, que tú no vengas mañana a la fiesta, porque capaz que algún patrón se puede incomodar. Y María le dijo: claro, por aquello de que yo te traigo la leche todos los días, ellos deben haber conseguido muchas más cosas para la escuela. Dice: no, es solo para que no se incomoden, ellos no me han traído nada. María volvió a la casa llorando, estaba su hija mayor, que agarró y dijo: ¿cómo que no vamos a ir a la fiesta de mi hermana? Vamos nosotras y vamos con amigos. Claro, metieron 15 peludos para dentro de la fiesta, se pusieron todo en primera fila a aplaudir. ¿Con qué derecho una directora de escuela, directora maestra, agarra y le quiere prohibir que vaya a ver a su hija bailar?
Eso es gravísimo, ¿eh?
Eso es, pero es de una bajeza humana.
Que no la esperás encontrar además en un lugar como una institución, como una escuela, ¿no?
Sería
en el lugar donde menos te tendrías que encontrar.
¿Qué persona, qué niño forma una persona así?
Claro, ¿cómo formás después a los niños?
¿Qué futuro está generando? Claro. Y la última, que nos la contó María cuando un día que nos quedamos allá a dormir, estábamos en la cena y la contó, y también es increíble. En Punta de Maciel hay una pastora. La pastora es tan religiosa y apela a unos sincretismos muy particulares, y hizo una misa por Halloween. En la misa de Halloween, que debe ser una fiesta que...
Hay que ir a Punta de Maciel, ¿eh?
Hagan el programa un día de Punta de Maciel, puede ser una fiesta,
¿eh? Es una cosa extraña.
Es una tierra extraña.
Un mundo paralelo, la física cuántica, sí.
Van los niños a la misa porque, claro, Halloween, no sé qué, los niños van atraídos, como el flautista de Hamelin, podríamos decir, ¿no? Y la hija de María dice: bueno, María, mamá, ¿puedo ir a la escuela, a la misa? Sí, claro, mi hija, anda, van tus amigos, nosotros no somos creyentes, pero vos anda tranquila. Cuando termina la misa, la pastora la agarra aparte. Primero había explicado que esa noche se escapaba el demonio, y después le dijo a la hija más chica de María, le dijo: decía a tu mamá que venga por la parroquia, tiene que pasar por acá, porque tu mamá es sindicalista y tiene el demonio adentro.
Ah, por sindicalista. Entonces, claro.
María se entera de todo eso a la una de la mañana, porque su hija no se dormía y estaba asustada, y María es tan buena gente que no fue a romperle la cabeza como tendría que haber hecho a la pastora.
Yo me río para no llorar, ¿no? Pero digo, hay que avisarle a Lucifer que está sindicado, ¿no? Digo, cómo es el gremio y todo lo demás, ¿no? Digo, porque es una cosa media complicada.
Con razón no pasás por la puerta del CNT, huele a azufre.
Escúchame, si
huele feo.
Bueno, sí, pero si se sindicalizaron los policías, todo es posible. Así que a partir de allí hay una posibilidad de que también...
Pero la policía está sindicalizada en Estados Unidos hace décadas.
Es cierto. Bueno, Julio Alonso ya está en escuchándonos. Julio, vos estás curado en espanto porque has visto a través de tu trabajo de corresponsal de guerra muchísimas cosas. Pero ¿qué te ha dejado la experiencia de participar en este documental Esclavas de la Tierra y de todo esto que vos conocés bien porque sos parte hacedora de este documental junto a Álvaro?
Bueno, la primera reflexión como periodista puede sonar extraña, ¿no? Y es que yo creo que la mejor entrevista que he hecho con alguien, que la hice con Álvaro en mi vida, ¿no? Al mejor personaje que me he encontrado, las mejores respuestas, yo doy gracias a que se fastidió por una interferencia eléctrica y no la podemos usar, ¿no? Porque era la entrevista con los mayores silencios, pero los silencios te decían tantas cosas que yo agradezco que no haber tenido que ponerme en la cosa de poder utilizar esa entrevista o no. Esa es la primera reflexión, que a lo mejor suena muy extraña.
Perdón, pero esa entrevista, ¿quién era?
Era una muchacha que también trabaja en el campo.
Una trabajadora rural.
Que tiene la desgracia, digamos, de tener ojos claros y una sonrisa preciosa.
Claro.
Ok.
Luego la segunda es, y más ahora que he estado viendo el material, editando los teasers, es la imagen que me la puedo situar en Colombia, en zona paramilitar, o la puedo situar en el sur de México o en Guerrero, pero nunca la ubicaría en Uruguay. Y es mientras estamos haciendo otra entrevista, otro día que vamos, hay una camioneta pick-up blanca que pasa 7 veces en 12 minutos.
Increíble. En un lugar que es un 2x2, ¿no? Digo,
154 habitantes.
154
claro,
habitantes.
No nos sale como a 2 minutos algo cada pase de ida y, o sea, de ida y de vuelta de la camioneta, ¿no? Que dices tú, bueno, pero ¿a qué estamos jugando, no?
Qué terrible.
Sobre todo porque eso tú lo vives en otro lado y puedes tener un tipo de reacciones. No sé, eso es como intimidar a los maimais cuando estás entrevistando a alguien en un poblado, en el Congo, ¿no?
Claro.
Y de pronto en un sitio civilizado. Sí. Y luego, por otro lado, la imagen de la pastora que traía a colación Álvaro, Yo, por ejemplo, sí puedo contar una cosa. Estábamos dentro de la pulpería, del bar, o como lo queramos llamar a eso.
Sí.
Y llega esta señora, y estábamos Álvaro y yo en una esquina, y de pronto la señora pide un pollo, además con muy malas maneras, pero bueno, la que le sirve su diácona, me parece, ¿no? Uh-huh. Y le ponen un pollo encima de la mesa, y dice, este, sí. Dice, bueno, me apuntas a mí la mitad, y a fulanito, que no me acuerdo el nombre, la otra mitad. Y entonces le dice su diácona, bueno, lo parto, y la mira como dice, no, el pollo es para mí. entonces a mí se me vino a la cabeza la guerra al fin del mundo de Mario Vargas Llosa, el consejero que vuelve locos a los canudos para que no se subleven ante la explotación, pues por desgracia apuntarle más, y él es algo parecido, ¿no? O sea, yo lo que no sé es cómo en pleno siglo XXI, en un país, lo que decía Álvaro, ¿no?, tan avanzado, y yo por lo menos que lo que considero es que hay gente y que es una sociedad muy avanzada, te puedes encontrar esto, ¿no? Y te puedes encontrar esto, y lo peor es que te lo encuentras como asumido.
Claro, como es naturalizado. Claro, naturalizado completamente, digamos. Es algo que bueno, es así para todo, ¿no? La cantidad de cosas que son indignas, denigrantes, o que realmente atentan contra toda civilización y que están tomadas como algo natural, ¿no? Digo, ocurre no solo en este aspecto, sino en tantísimos aspectos de la vida pretendidamente civilizada, como decía Julio. Muchachos, ¿la gente cómo puede tomar contacto con el documental? ¿Qué va a pasar a partir de este trabajo que han iniciado?
En realidad estamos, el trabajo todavía está en desarrollo. Exacto. Porque tiene una serie de instancias más, y hay todo un equipo multidisciplinario, digamos, desde sí. Rodrigo Villanueva, el fotógrafo que mencionaba hoy, hasta Heber Vera, Larbanoa Carrero, que ofrecieron uh-huh. colaboración también y nos ofrecieron material para musicalizar. Entonces hay muchas cosas y va a tener más etapas. Por lo pronto estamos subiendo avances a un grupo de Facebook que se llama Esclavas de la Tierra. Está todo el mundo invitado a darle un clic, y si nos quieren ayudar con compartir cosas en los muros,
bueno.
Que no le cuesta un mango a nadie, pero se visibiliza.
Exactamente, sí. Historias que tengan para contar, de cosas similares.
Historias para contar, o agarrar los videos que están ahí y difundirlos, hace que se llegue, también, que llegue a más gente.
Compartir los videos, hay que compartirlos, claro, eso se puede hacer a través de las redes sociales, hay que aprovecharlo. ¿Qué decía Julio?
Yo quisiera hacer un, sobre todo, y además es unos personajes que no van a aparecer, por desgracia, en el documental, pero que a mí me producen el mayor respeto, me parece que son la imagen de la dignidad, son los compañeros, es decir, los compañeros de estas mujeres. Hay un tipo que se llama Evelio, que está callado, que no te, vamos, que te dice, te da los buenos días por educación, pero que es súper callado, que siempre está haciendo algo. Pero, por ejemplo, gracias a él se va a montar un centro cultural, porque el tío se ha endeudado para comprar un contenedor para que en el Punta de Maciel haya un centro cultural. ¿Cómo ayudar? Pues mira, por ahora necesitamos a alguien que abra las ventanas del contenedor de metal. Si alguien tiene una sierra que nos puede echar una mano, pues y luego intentando organizar actividades, ¿no? Intentando que los chavales de ese pueblo y de los de alrededor no solo puedan tener una fiesta como todos los niños, sino que de pronto a lo mejor puedan tener acceso a, pues yo que sé, a internet, de verdad, pues yo que sé, con actividades y con... Y luego a las mujeres, ¿no? También hay muchas, es decir, simplemente con que vaya una mujer trabajadora de lo que sea a contar allá a las mujeres que hay otra vía y que hay que... Y bueno, que lo que hay que intentar pues eso, pelear por los derechos, eso ya estará bien, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pero sobre todo yo, mi mayor recuerdo es a ellos, ¿no? Porque me parece que no estamos hablando, además, por desgracia, de una situación, en el caso de los atentados contra la dignidad y la integridad, no estamos hablando ya, por desgracia, del antiguo concepto de patrón, obrero y explotación, no, sino es una cosa que ha ido bajando y que, por desgracia, se ha estructurado y que significa hombre con poder, mujer trabajadora, ¿eh? No tiene por qué ser solo los patrones, sino por desgracia muchas veces el problema también está dentro, y eso también hay que combatirlo.
Totalmente.
Por eso mi respeto hacia ellos, y al revés, o sea, si hay gente que se merece también un lugar en esta lucha, son los compañeros de ella, ¿no?
Sí, de acuerdo. Julio, te mandamos un gran abrazo, te felicito a vos y por supuesto a Álvaro también, pero a vos sobremanera, porque bueno, estás del otro lado del océano, tenés esta preocupación, cualquiera podría decir, hay una preocupación por gente que, bueno, Julio es así. lo que Álvaro tiene el privilegio de conocerlo más tiempo que yo, que todos nosotros aquí en el programa, pero en el breve tiempo que lo conocimos, nos dimos ya cuenta del don de gente que tiene. Así que nada, felicitarte por eso y seguramente te vamos a ver pronto, ya sabemos. Así que nos estaremos reencontrando acá, además de que por supuesto en el intermedio seguramente y sin seguramente le quito, vamos a estar en contacto con en relación a la información en el continente, como siempre tenés a bien enviarnos todos los datos a propósito de la realidad que está aconteciendo ya no solo en España sino en todo el continente. Te mando un abrazo grande, te mandamos.
Un saludo a todos.
Bueno, que sigas bien. Saludos a Mapi.
Un abrazo, chau.
Chau, chau, chau. Bueno, la verdad que es un genio, ¿no, Julito? Porque efectivamente, ¿no? Uno dirá que tiene que ver, ¿no? Y tiene que ver, sí.
Encontrar un compinche que se quiera pagar un pasaje de España hasta acá para hacer y hacer este tipo
de
cosas.
Julio es un tipo increíble, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace ya que lo conoces,
Julio? Desde el 2010. Y empezamos a laburar
prácticamente. Un personaje espectacular.
Dos semanas después de conocernos, empezamos a generar cosas. Sí.
Tipo increíble, la verdad.
Sí, la verdad que sí. Yo he aprendo un montón, entre otras cosas, sobre esto que decías, ¿no? Una cuestión sobre la responsabilidad del laburo y del periodismo y demás, pero también de aspectos humanos, de género.
Claro,
che, quiero hacer una mención porque me acaba de mandar un mensaje Rodrigo Villanueva, el fotógrafo que hablaba hoy. Se acuerda de una imagen que fue impresionante, porque en Maciel también había cosas muy lindas de ver. Por ejemplo, un señor de 99 años que paseaba en bicicleta, que nos saludaba siempre muy amable cuando pasaba y demás. No sé, es una mención tonta, pero que para nosotros que estuvimos ahí, es una mención muy linda.
Bueno, y ustedes ya lo saben, el trabajo continúa, está en desarrollo, se llama Esclavas de la Tierra y bajo ese nombre pueden encontrar el perfil de Facebook en donde van a encontrar, bueno, los documentales que estuvimos viendo y escuchando aquí en esta entrevista del espectador y seguramente algunas cosas más y también, por qué no, como decía Álvaro, la suma, el aporte de todos ustedes, no solo compartiendo las imágenes que retratan, bueno, esta dura vida de las trabajadoras rurales aquí en pleno tercer milenio a escasos kilómetros de la capital del Uruguay, sino que también seguramente puedan aportar otros datos, otras situaciones deleznables como esta que se vivan, que ayudan y contribuyen a visibilizar, como bien decía Álvaro, un problema que está allí, pero que es invisible, que la gente desconoce.
La única forma de defenderlos y de ayudar es que se vea. Si no se ve, no existe.
Claro. Primero hay que constatarlo, dejarlo bien documentado y en eso realmente lo felicitamos. Seguramente hay muchos mensajes, no tenemos tiempo ya de compartirlos, pero bueno, les agradecemos y vamos a tratar de compartirlos después y ahora de leerlos con Álvaro en la pausa. Álvaro, un placer. Estamos siempre viéndolos.
Es mío, a mí me encanta venir acá.
Bueno, y a nosotros nos gusta que vengas.
Quédate entonces.
Dejate de quedar laburando ahora, remándola hasta la doblata. No creo que arrancaste temprano vos también.
Me toca a veces.
Y sí, totalmente. Bueno, gracias por haber estado.
Gracias.